Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
European nations are scrambling to save the landmark nuclear agreement with Iran.
Las naciones europeas están intentando por todos los medios salvar el histórico acuerdo nuclear con Irán, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de retirar a su país del trato y volver a imponer sanciones a Irán. El presidente Donald Trump expresó:
"The Iran deal is defective at its core. If we do nothing, we know exactly what will happen."
El acuerdo con Irán es defectuoso en su esencia. Si no hacemos nada, sabemos exactamente lo que sucederá en un periodo de tiempo breve. El principal defensor del terrorismo en el mundo estará a punto de adquirir las armas más peligrosas. Por lo tanto, hoy anuncio que Estados Unidos se retirará del acuerdo nuclear con Irán.
Poco después de que Trump hiciera ese anuncio, el presidente iraní Hassan Rouhani dijo que su país podría comenzar a enriquecer uranio si el acuerdo nuclear multilateral colapsara. El miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Adel Al-Jubeir, declaró a la cadena de noticias CNN que su reino estará preparado para construir sus propias armas nucleares si Irán produce una ojiva nuclear. Adel Al-Jubeir enunció:
"Haremos lo que sea necesario para proteger a nuestro pueblo. Hemos dejado muy claro que, si Irán adquiere capacidad nuclear, haremos todo lo posible para hacer lo mismo."
El acuerdo de 2015 fue elaborado por Estados Unidos junto con otras cinco potencias mundiales e Irán. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, Irán ha cumplido con sus obligaciones en virtud de ese tratado. Mientras tanto, disminuyen las esperanzas en que al menos cinco ciudadanos estadounidenses que están prisioneros en Irán sean liberados. Sus defensores afirman que están retenidos por cargos falsos. Los familiares de los prisioneros sostienen que la decisión del presidente Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán probablemente incite al país asiático a empeorar las duras condiciones de encarcelamiento. Este es Babak Namasi, cuyo padre, Bakr, y su hermano, Siamak, recibieron condenas de 10 años por colaborar con un poder hostil, es decir, con Estados Unidos. Babak Namasi expresó:
"Nothing prepares you for the horror of having not one but two family members taken away from you."
Nada te prepara para el horror de que te quiten no a uno, sino a dos miembros de tu familia. La sensación de abatimiento, la sensación de absoluta confusión, de estar atrapado en una situación en la que tus seres queridos están en horribles condiciones, que han sido retenidos en situaciones deplorables. Y todo eso es muy injusto e inexplicable.
The Observer newspaper of London has revealed President Trump's aides hired an Israeli private intelligence agency to
El periódico The Observer de Londres reveló que los asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contrataron a una agencia privada de inteligencia israelí para orquestar una campaña de operaciones sucias para difamar a los miembros del gobierno del expresidente Barack Obama que negociaron el acuerdo nuclear con Irán. Se le encargó a la agencia que investigara las vidas personales y las carreras políticas de varios funcionarios de Obama y sus esposas como parte de una medida para desacreditar el acuerdo. Según la revista The New Yorker, la medida secreta fue llevada a cabo por Black Cube, la misma empresa contratada por el tristemente célebre productor de Hollywood, Harvey Weinstein, para detener la publicación de artículos que lo exponían como un agresor sexual. Black Cube está formada por exfuncionarios del Mossad, la agencia de inteligencia israelí, así como de otras agencias de ese país. Medio Oriente.
Israel's bombed dozens of Iranian targets inside Syria in the largest attack by Israel since.
Israel bombardeó decenas de objetivos iraníes en territorio sirio en el mayor ataque que dirige desde que comenzaron los enfrentamientos en Siria en 2011. El bombardeo ocurrió un día después de que Israel acusara a las fuerzas iraníes instaladas en Siria de haber disparado 20 cohetes contra las fuerzas israelíes que se encuentran en los territorios ocupados de Altos del Golán. El ejército de Israel afirma que atacó toda la infraestructura de Irán dentro de Siria en el transcurso de la noche. Entre los blancos del ataque se incluyen un sitio de almacenamiento de municiones en el aeropuerto internacional de Damasco y las oficinas centrales de logística de las fuerzas Quds iraníes. Los bombardeos iluminaron el cielo nocturno y sacudieron las ventanas de la capital de Siria, Grupos de monitoreo sostienen que en los ataques murieron 23 combatientes, entre ellos varios iraníes y 5 soldados sirios. El domingo, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a tiros a 3 palestinos cerca de la frontera entre Gaza e Israel. Israel ha matado al menos a 43 palestinos desde que comenzaron las protestas a lo largo de la frontera a fines de marzo. Más de 7.000 palestinos resultaron heridos desde entonces. Mientras tanto, los palestinos que viven en Israel organizaron una protesta en el paso fronterizo de Erez el viernes pasado. El diputado Ahmad Tibi es el dirigente de la Lista Árabe Conjunta en la Knesset, el Parlamento israelí. Ahmad Tibi expresó:
We are here to demonstrate against killing.
Estamos aquí para protestar contra el asesinato de manifestantes civiles en Gaza, palestinos no violentos que se están manifestando contra el bloqueo y que exigen y solicitan el regreso de los refugiados.
Against the siege, demanding and asking for return.
Mientras tanto, el gobierno israelí ordenó la deportación de Omar Shakir, el director de la organización no gubernamental Human Rights Watch en Israel y Palestina. Shakir, que es ciudadano estadounidense, fue acusado por Israel de promover el movimiento no violento conocido como boicot, desinversión y sanciones, que promueve esas acciones contra Israel por el trato que dispensa a los palestinos. Ahora tiene un plazo de 14 días para dejar Israel. Esto se produce menos de 2 semanas después de que 2 abogados estadounidenses especializados en derechos humanos, Catherine Franke, de la Universidad de Columbia, y Vincent Warren, director ejecutivo del Centro para los Derechos Constitucionales, fueron detenidos durante 14 horas en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv para luego ser deportados a Estados Unidos.
En Yemen, at least 11 civilians were killed in a 24-hour period in separate airstrikes.
Al menos 11 civiles murieron en Yemen en un periodo de 24 horas a raíz de ataques aéreos perpetrados por la coalición encabezada por Arabia Saudí, que cuenta con respaldo de Estados Unidos. En el primer incidente, el miércoles por la noche, un ataque aéreo cayó sobre una casa de la provincia septentrional de Saada y mató a 5 personas que se encontraban dentro. Las siguientes son palabras de Abdallah Al-Fasli, testigo presencial del hecho.
Escuchamos el sonido de los misiles a las 2 de la mañana, pero no esperábamos que fuera un ataque. Salimos a investigar y vimos que había caído sobre este edificio. Esperamos un poco y luego entramos al edificio. Lo que observamos adentro fue muy doloroso, algo que te haría odiarte a ti mismo. Vimos niños bajo los escombros.
Durante la madrugada del jueves se produjo un segundo ataque en el que estallaron bombas en una zona residencial de la capital Sanaa, lo que causó la muerte de una familia de 4 integrantes y de otros 2 civiles. Estos asesinatos tuvieron lugar mientras Estados Unidos continúa apoyando a la coalición liderada por Arabia Saudí en su guerra contra los rebeldes hutíes de Yemen y después de que el periódico The New York Times informara que los boinas verdes del ejército estadounidense se desplegaron en secreto en Yemen el año pasado. Los ataques dirigidos por Arabia Saudí han devastado los sistemas de salud, agua y saneamiento de Yemen, lo que desencadenó un brote de cólera masivo de más de 1 millón de casos y condujo a millones de yemeníes al borde de la inanición.
In Lebanon, Hezbollah and its political allies have won additional seats in Lebanon's parliament in the country.
En Líbano, Hezbollah y sus aliados políticos ganaron bancas adicionales en el parlamento en las primeras elecciones parlamentarias del país en 9 años. Los resultados de las elecciones son considerados un duro golpe al primer ministro Saad Hariri, quien cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Su partido político perdió bancas en las elecciones parlamentarias del domingo.
In Afghanistan's capital Kabul, ISIS and Taliban fighters.
En Kabul, la capital de Afganistán, el autoproclamado Estado Islámico y combatientes talibanes se atribuyen la responsabilidad por 2 atentados suicidas cometidos el miércoles, en los que 7 personas murieron y otras 17 resultaron heridas. Los ataques llevados a cabo casi simultáneamente parecen haber sido dirigidos a una agencia de inteligencia afgana cerca de una oficina del Banco de Desarrollo Asiático, así como a una sede policial. Mientras tanto, al oeste de Afganistán, hombres armados pertenecientes al grupo talibán invadieron una estación policial el miércoles y mataron a 8 oficiales. Este hecho se produjo al tiempo que, cerca de allí, un ataque aéreo mató a 6 oficiales de policía, un hecho que las autoridades locales atribuyeron a la coalición dirigida por Estados Unidos. En una declaración, un portavoz del Pentágono cuestionó que los muertos fueran realmente policías y prometió iniciar una investigación.
Estados Unidos.
On Capitol Hill, President Trump's nominee to head the CIA, Gina Haspel, repeatedly refused.
El miércoles en el Capitolio de Washington D.C., la candidata del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dirigir la CIA, Gina Haspel, se negó varias veces a calificar de tortura el tratamiento que esa agencia dispensó a sus prisioneros tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Haspel también se negó a responder si creía que la tortura era inmoral en las declaraciones que prestó como parte de su testimonio ante el Comité de Inteligencia del Senado para ser nombrada directora de la agencia. Haspel, quien ha trabajado por 33 años en la CIA, fue responsable de dirigir una cárcel clandestina en Tailandia en 2002, periodo durante el cual al menos un prisionero fue sometido al ahogamiento simulado y otras torturas. Haspel también supervisó la destrucción de las grabaciones de video que registraban la tortura infligida a prisioneros en la cárcel clandestina. La audiencia de Gina Haspel fue interrumpida reiteradamente por manifestantes, entre los que se encontraban integrantes del grupo Cold Pink, que vociferaban: "Gina la sangrienta, eres una torturadora", entre otras consignas, mientras eran retirados de la sala por la policía del Capitolio. Dick Barry exclamó:
"Basta de tortura, Gina, basta de tortura. Gina Haspel es una torturadora.
Basta de crucificar a musulmanes". Entre los detenidos se encontraba Ray McGovern, un agente retirado de la CIA de 78 años de edad, al que, según informes, le quedó un brazo dislocado después de que los oficiales lo arrojaran al suelo. Las perspectivas en torno a la confirmación de Haspel siguen en duda después de que los senadores republicanos Rand Paul de Kentucky y John McCain de Arizona emitieran declaraciones en contra de su nominación. McCain, quien desde su hogar en Arizona está luchando contra un cáncer de cerebro que se encuentra en etapa 4, es un ex prisionero de guerra que fue torturado por sus captores vietnamitas en las décadas de 1960 y 1970. McCain escribió en Twitter: "El papel de Haspel en la supervisión del uso de la tortura es perturbador y su negativa a reconocer la inmoralidad de la tortura es descalificante". La oposición de McCain provocó una reacción violenta entre los republicanos. Las siguientes son palabras de Thomas McInerney, analista militar de Fox News, emitidas en Fox Business Network el jueves.
El hecho es que la tortura funcionó con John McCain, es por eso que lo llaman pajarito cantor. El hecho es que esos métodos pueden funcionar y son eficaces, tal como dijo el ex vicepresidente
Cheney.
Más adelante, Fox News se disculpó y anunció que McInerney, conocido tanto por sus comentarios acerca de que el ex presidente Barack Obama no nació en Estados Unidos, como por sus declaraciones islamófobas, ya no saldrá al aire en el canal. Sus comentarios coincidieron con la información publicada por el periódico The Hill, que sostuvo que Kelly Sadler, integrante del equipo de comunicaciones de la Casa Blanca, desestimó las críticas de McCain de esta manera: "No importa, igual ya se está muriendo". En 2015, el entonces candidato Donald Trump se burló de John McCain y dijo: "No es un héroe de guerra, es un héroe de guerra porque fue capturado. Me gusta la gente que no fue capturada".
New York Times reports President Trump's longtime personal lawyer and fixer.
El periódico The New York Times informa que Michael Cohen, el ex abogado personal y apañador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó que tiene acceso al presidente para solicitar donaciones para una empresa fantasma de su propiedad. Las donaciones fueron utilizadas para comprar el silencio de Stormy Daniels, una estrella de cine para adultos que alega que mantuvo un romance con Donald Trump en 2006. Cohen prometió brindar acceso a la Casa Blanca al tiempo que recaudó un total de $4.4 millones en pagos para Essential Consultants LLC, una empresa fantasma que es de su propiedad. Los pagos fueron efectuados por clientes como la compañía de telecomunicaciones AT&T, Korea Aerospace Industries y una empresa encabezada por un multimillonario ruso. Cohen también recibió $1.2 millones de la farmacéutica Novartis por servicios de asesoramiento. Un empleado de Novartis, que prefirió que se mantuviera su nombre en secreto, le dijo al sitio web de noticias de medicina Stat: "Queríamos encontrar un camino interno para llegar al gobierno. Cohen prometió brindarnos acceso no solo a Trump, sino al círculo que lo rodea. Fue como si lo hubiésemos contratado como lobista". Novartis reconoció el miércoles que las autoridades de la compañía fueron interrogadas por el equipo del fiscal especial Robert Mueller acerca de dichos pagos. En la Casa Blanca, la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders se rehusó a decir si el presidente Trump estaba al tanto de las solicitudes de Cohen. Secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders. Como saben, debido a las complicaciones de los distintos elementos de esta investigación, los remitiré al abogado externo del presidente para responder esas preguntas.
Speaking to Bloomberg News, Trump's lawyer, former New York Mayor Rudy Giuliani.
En diálogo con la cadena Bloomberg News, el abogado de Trump y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, dijo: el presidente no estaba al tanto de esto, el presidente no está involucrado en ningún aspecto.
President Trump addressed the NRA convention Friday and made no mention of the gun control proposals he publicly.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un discurso ante la convención de la Asociación Nacional del Rifle el viernes pasado, en el que no mencionó las propuestas de control de armas que apoyó públicamente tras el tiroteo en masa ocurrido en febrero en Parkland, Florida. En lugar de eso, Trump criticó las leyes de control de armas de fuego vigentes en Reino Unido y Francia. Trump afirmó que los hospitales en Reino Unido se han visto desbordados por el gran número de víctimas de apuñalamiento. El presidente Donald Trump dijo:
yes, that's right. They don't have guns. They have knives.
Sí, así es. No tienen armas de fuego, tienen cuchillos. Entonces, los hospitales tienen los pisos cubiertos de sangre. Dicen que la situación es tan mala como en un hospital militar en zona de guerra. Cuchillos, cuchillos, cuchillos.
Then he turned his attention to France.
Luego dirigió su atención a Francia, sugiriendo que los atentados ocurridos en París en 2015 podrían haberse evitado si Francia tuviera leyes de armas menos estrictas. El presidente Donald Trump continuó.
Fueron brutalmente asesinados por un pequeño grupo de terroristas que tenían armas de fuego. Se tomaron su tiempo y los mataron uno por uno. ¡Pum! Ven aquí. ¡Pum! Ven aquí. ¡Pum!
¡Boom! ¡Come over here! ¡Boom! ¡Come over here! ¡Boom!
Trump's remarks sparked outrage in France and Britain. In London, the director of the city.
Los comentarios de Trump provocaron indignación en Francia y Reino Unido. En Londres, el director del principal sistema médico de traumatismos de la ciudad, el doctor Karim Brohi, dijo que era ridículo sugerir que las armas de fuego fueran parte de la solución a la violencia con armas blancas.
The Trump administration's announced plans to dramatically increase criminal prosecution of migrants.
El gobierno del presidente Donald Trump anunció que planea aumentar significativamente los procesamientos penales contra los inmigrantes que son capturados cruzando la frontera entre México y Estados Unidos. Las duras medidas también incluirían separar a los inmigrantes de sus hijos durante meses e incluso por más tiempo. La nueva política de tolerancia cero criminalizaría aún más a los inmigrantes, quienes actualmente enfrentan sanciones civiles, no penales, por cruzar la frontera ilegalmente. Las siguientes son las palabras del fiscal general Jeff Sessions. El fiscal general Jeff Sessions expresó:
I have put in place a zero tolerance policy for illegal entry on our southwest border.
He impuesto una tolerancia cero para los ingresos ilegales en nuestra frontera suroeste. Si cruzan ilegalmente la frontera, los procesaremos. Es así de simple. Si ingresan a extranjeros ilegales por nuestra frontera, los procesaremos. Si ingresan a un niño, los procesaremos y ese niño será separado de ellos según lo exigido por la ley.
Esas fueron las palabras del fiscal general, Jeff Sessions.
The Trump administration's announced it's ending temporary protective status, so-called.
El gobierno de Donald Trump anunció que va a poner fin al estatus de protección temporal, TPS por su sigla en inglés, para casi 90.000 hondureños que viven actualmente en Estados Unidos. El TPS es un estatus migratorio otorgado a ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a sus países de origen y les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Los hondureños recibieron el TPS por primera vez en 1999, después de que el huracán Mitch devastara su país. El gobierno de Trump también ha puesto fin a las protecciones para los inmigrantes de El Salvador, Haití, Nepal, Nicaragua y Sudán.
En otras noticias,
the United States has apologized to Canadian Cabinet Minister Navdeep Bains after
Estados Unidos se disculpó con el ministro del gabinete canadiense Navdeep Bains luego de que agentes de seguridad de transporte le ordenaran que se quitara el turbante durante un control en el aeropuerto internacional de Detroit. Una normativa sobre viajes emitida en 2007 permite que los practicantes de la fe Sikh como Bains, conserven su turbante al pasar por los detectores de metales u otros controles en los aeropuertos.
América Latina.
In Nicaragua, tens of thousands of people marched through the streets of the capital Managua on Wednesday, calling for.
El miércoles, decenas de miles de personas marcharon por las calles de la capital de Nicaragua, Managua, para pedir la renuncia del presidente Daniel Ortega y exigir justicia por los que murieron a manos de las fuerzas del gobierno durante las protestas que tuvieron lugar el mes pasado contra una reducción de los beneficios de seguridad social. Los grupos de defensa de los derechos humanos afirman que al menos 40 personas murieron en las protestas de abril y denuncian que la policía disparó fuego real contra los manifestantes. Entre los asesinados se encontraba el periodista Ángel Gajona, que murió de un disparo mientras transmitía en vivo la cobertura de las protestas por Facebook.
In Argentina, protests erupted in the capital Buenos Aires on Wednesday after President Mauricio Macri.
En Argentina estallaron protestas el miércoles en la capital Buenos Aires luego de que el presidente Mauricio Macri anunció que su gobierno se prepara para recibir préstamos del Fondo Monetario Internacional FMI. Argentina aún se recupera de una masiva crisis económica y de un incumplimiento de deudas en 2001 que fueron resultado de años de reformas neoliberales impulsadas por el Banco Mundial y por el FMI. Las siguientes son las palabras de Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires.
Ya la vivimos, ya eso lo vivimos. No queremos volver al Fondo Monetario Internacional. El 80% de la sociedad argentina está repudiando las declaraciones del presidente de la nación y por eso nos estamos movilizando.
In Mexico City, hundreds marched in the streets for Mother's Day on Thursday, demanding justice for tens of.
En Ciudad de México, cientos de personas marcharon por las calles el jueves 10 de mayo, fecha en que se celebra el Día de la Madre en ese país, exigiendo justicia para las decenas de miles de personas que han desaparecido en México desde que el Estado declaró la guerra contra los narcotraficantes en 2006. Madres de Desaparecidos, una organización formada por madres de personas desaparecidas, le pidió al gobierno que tome medidas para detener la crisis. Las siguientes son las palabras de Lucrecia Galicia Rodríguez, una de las manifestantes.
Soy Lucrecia Galicia Rodríguez y ando en busca de mi hija Jacqueline Galicia Galicia, que salió de su domicilio y ya no regresó. Tiene 4 hijos, tiene 35 años. Quise venir a la marcha para que me ayuden a encontrar a mi hija. Año y medio tiene desaparecida. Y allá están los niños esperando a su madre que regrese. Por eso vine a la marcha, me invitaron y vine a la marcha.
El mundo.
The White House has set June 12th as a date for a meeting between President Trump and North Korean leader Kim Jong-un.
La Casa Blanca fijó el 12 de junio como fecha de reunión entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, que se llevará a cabo en Singapur. La cumbre, que no tiene precedentes, se producirá pocos meses después de que Trump y Kim intercambiaran insultos, tales como pequeño hombre cohete y el hombre senil, y después de que Trump amenazara con destruir totalmente a Corea del Norte, una nación de 25 millones de habitantes.
The British government's formally apologized to a former Libyan rebel leader and his wife who were kidnapped.
El gobierno británico se disculpó formalmente con un ex líder rebelde libio y su esposa, quienes fueron secuestrados por agentes de la CIA en 2004, con la ayuda del servicio de inteligencia británico MI6, y luego entregados a Libia, donde fueron sometidos a graves torturas en una de las cárceles del régimen de Muammar Gaddafi. El jueves, el fiscal general del Reino Unido leyó una declaración formal de disculpa de la Cámara de los Comunes que señalaba que el gobierno estaba profundamente arrepentido por el trato que se le había dado a Abdel Hakim Belag y Fatima Bouzdar. La pareja rechazó una oferta de pago de medio millón de libras y en su lugar pasó años litigando por una disculpa. Belag afirmó el jueves que su caso debería servir como una advertencia para otros torturadores. Abdel Hakim Belag expresó:
Mi mensaje es para todos los gobiernos que practican la tortura o que no reconocen los derechos humanos y violan este derecho legítimo. Todos debemos unirnos y alzar nuestras voces y trabajar para lograr este requisito humanitario que es la implementación de los derechos humanos.
Fátima Bouzdar estaba embarazada en el momento en que fue secuestrada y entregada al régimen de Libia. En un artículo de opinión publicado el 8 de mayo en el periódico The New York Times, titulado «Tengo algunas preguntas para Gina Haspel», Bouzdar demanda que la candidata del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para desempeñar el cargo de directora de la CIA, explique su papel en el programa de tortura y de rendición extraordinaria de la agencia.
In Malaysia, an opposition alliance led by the former authoritarian...
En Malasia, una alianza de la oposición, dirigida por el ex líder autoritario Mahathir Mohamad, ganó la mayoría parlamentaria en un sorprendente giro, en el que la coalición gobernante perderá el control del poder por primera vez desde que Malasia obtuvo su independencia del Reino Unido 60 años atrás. Mohamad se prepara para asumir el cargo y se convertirá en el primer ministro más anciano del mundo, con 92 años de edad.
In Armenia, thousands of people took to the streets Tuesday to celebrate.
En Armenia, miles de personas salieron a celebrar a las calles el martes, luego de que el líder de la oposición, Nikol Pashinyan, resultara electo primer ministro por el parlamento. La elección tuvo lugar luego de que las protestas contra la corrupción y contra el gobierno, que se extendieron durante semanas, derrocaron al presidente Serzh Sargsyan, quien fuera el líder durante más de una década. Esto ocurrió pocos días antes de que asumiera el puesto de primer ministro en un intento por eludir los límites del mandato presidencial y mantenerse en el poder. El nuevo primer ministro de Armenia es un ex periodista y editor. Mientras tanto, en Hungría, miles de personas se manifestaron el martes frente al Parlamento, al tiempo que el primer ministro Viktor Orbán, del partido de extrema derecha, inició su tercer mandato. El partido de Orbán, que llevó adelante una campaña xenófoba y contra los inmigrantes, ganó 2/3 de las bancas del Parlamento en abril y obtuvo aún más poder, lo que le permitiría contar con las mayorías necesarias para reformar la Constitución.
In Nigeria, at least 45 people were killed, a dozen more wounded in an attack on a village in the northwestern state.
En Nigeria, al menos 45 personas murieron y una docena resultaron heridas el sábado tras un ataque en una aldea ubicada al noroeste del estado de Kaduna. Las autoridades describieron a los hombres armados como bandoleros. Se trata del ataque más reciente en medio de una ola de violencia en el centro y el norte de Nigeria, en la que más de 1.500 personas murieron en lo que va del año. Mientras tanto, el ejército de Nigeria anunció que rescató a más de 1.000 prisioneros de la milicia Boko Haram en la provincia de Borno, al norte de Nigeria. La mayoría de los rehenes rescatados son mujeres y niñas. En Sudán, un tribunal decretó la pena de muerte para una sudanesa de 19 años que mató a su esposo cuando intentaba violarla. Noura Hussein fue obligada por su familia a casarse a los 16 años. Hussein huyó del matrimonio y se refugió en la casa de su tía, en donde permaneció durante 3 años hasta que su familia la engañó para que regresara a su hogar, tras lo cual fue obligada a regresar con su esposo. Más tarde, los familiares del esposo lo ayudaron a sujetar a la joven mientras él la violaba. Cuando el esposo intentó hacer lo mismo al día siguiente, Hussein se defendió con un cuchillo con el que lo apuñaló, causándole la muerte. El caso de Noura Hussein atrajo la atención internacional. El hashtag Justice for Noura, justicia para Noura en español, es tendencia en las redes sociales.
Novelist Junot Díaz is stepping down as chair of the board of the Pulitzer Prize just weeks.
El novelista Junot Díaz dejará su puesto como presidente de la Junta del Premio Pulitzer a pocas semanas de que comenzara su mandato. Por otra parte, la Junta anunció el jueves que inició una evaluación independiente sobre las acusaciones de abuso sexual contra el escritor. Díaz fue acusado públicamente de conducta sexual inapropiada durante el festival Sydney Writers, donde fue confrontado por la escritora Zinzi Clemons, quien sostuvo que Díaz la había besado por la fuerza cuando era un estudiante de posgrado. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.